Este fue el especial sobre el caso de los 33 mineros atrapados en una mina en Chile, similar, de alguna manera, a lo que estamos viviendo en Totalán con Julen.
Hoy nuestro escenario está en Chile. Durante los próximos minutos nos vamos a introducir en la mina de San José, en el desierto de Atacama. Allí estuvieron conviviendo durante 69 días un grupo de 33 mineros. 2 meses y medio sin tener la certeza de que volverían a ver la luz del día. Antes de escuchar a los protagonistas de aquella historia que dio la vuelta al mundo, vamos a recordar cómo ocurrió todo.
Pasaban unos minutos de las 2 de la tarde del 5 de agosto de 2010. Los 33 hombres que trabajaban en la mina San José, en la provincia chilena de Copiapó, se disponían a almorzar cuando un ruido ensordecedor desataba todas las alarmas.
Se había producido un derrumbe a 400 metros de profundidad. Miles de toneladas de piedras habían colapsado completamente el acceso al yacimiento.
Sin saber si los mineros estaban vivos o muertos, aquella noche comenzaron las tareas de rescate. Fueron varios días de trabajo sin éxito. Mientras los 33 esperaban resignados, apenas tenían un poco de agua, leche y algunas latas de atún. Sabían que no podrían sobrevivir mucho tiempo más.
Más de 2 semanas después del derrumbe, la euforia se desató. A través de una sonda se logró localizar el refugio de seguridad a 700 metros de la superficie y confirmar así que los mineros estaban vivos. A partir de entonces, el rescate se convertía en una lucha contra el reloj.
¿Estamos bien? En el refugio los 33.
El 13 de octubre de 2010 comenzaba la operación definitiva que se prolongó durante 25 horas. Con la ayuda de la cápsula Fénix 2, diseñada exclusivamente para la ocasión, los 33 volvían a ver la luz. Habían pasado 69 días atrapados.
Tengo el privilegio de informarle que todos los mineros rescatados, incluyendo el señor jefe de turno, Luis Ursúa, están en perfectas condiciones.
Durante 69 días, 33 hombres permanecieron en el interior de la tierra. A 622 metros de profundidad, quedaron atrapados por una roca de 700.000 toneladas. 2 veces el peso del Empire State de Nueva York. Las labores de rescate eran tan complicadas y costosas que solo 2 días después del primer derrumbe, el gobierno chileno anunció que suspendía las labores de rescate.
Ministro, ¿puede decirnos algo?
Sí. A ver. El gobierno está evaluando la situación. La mina es extremadamente inestable y peligrosa para los equipos de rescate. Así que debemos suspender cualquier intento de rescate por el momento.
¡No, no, no! ¡Llévate
al ministro!
¡No!
La indignación de las familias, la repercusión mundial que había alcanzado la noticia y el empeño personal del ministro de Minas fueron clave para que continuaran las labores de rescate durante más de 2 meses. Fue el 13 de octubre del año 2010 cuando el mundo entero aplaudía al ver salir uno a uno a los 33 mineros de San José.
Nuestra pantalla, nuestra gráfica indica que es el segundo de 33. Estamos empezando este rescate, pero ya tenemos. Salió la cápsula, salió la Fénix y la ovación acá en el campamento otra vez. Es espontánea y maravillosa. Los aplausos ahí en el grupo de rescate. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Mario Sepúlveda. Qué lindo momento, qué gran momento. Se ríe Katy. Ahí está fuera de la cápsula. Ahí está Mario Sepúlveda de nuevo en la superficie. Ahí está despojándose de todas las cosas. Ahí están los cascos chocando. Ahí está Mario Sepúlveda, el animador de este grupo. ¿Y qué trae?
¿Qué trae?
¿Qué trae? Las piedras, las rocas.
Trae rocas del fondo de la mina.
Trae rocas del fondo de la mina.
Mira.
Querido Mario Sepúlveda, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Mario, usted es uno de esos...
Estoy emocionado.
Bueno, pues espere porque todavía tengo que ponerle algún recordatorio más. Digo que usted es uno de esos 33 hombres atrapados en la mina de San José. Por sus cualidades probablemente de liderazgo, fue el encargado de organizar el reparto de la escasa comida que había y de mantener al grupo animado, evitando así discusiones y tensiones a más de 600 metros de profundidad. ¿Queda muy lejos aquella historia en su memoria o la tiene muy reciente?
No, siempre va a ser algo muy cercano, muy reciente siempre. Es una verdad, increíblemente cómo pasó todo este milagro, la gallardía o la vida me hizo fuerte y tomar las decisiones que hay que tomar cuando sea necesario. Me tocó vivir una gran experiencia con 32 amigos. Obviamente nadie está preparado para este tipo de cosas, pero le doy gracias a Dios todos los días. La forma en que crecí, la forma en que enfrenté siempre la vida, que me llevó a estar y ser fuerte a la hora de tomar grandes decisiones.
Comprendo. Aquel 5 de agosto, ¿había algo que hiciera presagiar la desgracia? La mina olía diferente, hacía más calor que cualquier otro día.
Para mí fue algo raro, porque yo nunca... A mí me encantaba la mina San José. De hecho, hoy día todavía la extraño mucho. Me encantaba ir a turno, me encantaba entrar a turno y todo. Y ese día como que algo me decía que no entrara, andaba como con pocas ganas. Tenía ganas de irme de la mina porque ya habían habido anomalías. Y la supervisión no hacía caso de lo que nosotros les decíamos. Y ese día como que fue un poco raro. Y extrañamente yo, en todo el tiempo que estuve en la mina San José, llegué atrasado ese día por la gana esta de no querer entrar a trabajar. Y con la idea de que algo malo iba a pasar, pero nunca... uno no es mágico ni adivino como para decir hoy día no entro porque va a pasar esto. Pasó lo que tenía que pasar y después en la tranquilidad uno decía, claro, esto era lo que iba a pasar, pero ya era demasiado tarde, ya estaba dentro. Ya.
El sonido de lo que pasó fue este. La mina se vino abajo. El hecho de que, Mario, los 33 mineros que os encontrabais en la mina consiguierais llegar al refugio, que era un espacio donde podíais estar a salvo, donde había víveres de emergencia, esto fue un verdadero milagro, ¿no crees? Es decir, que nadie muriera durante el derrumbe, ¿no?
Por supuesto, lo nuestro fue únicamente un milagro. Allá adentro hubieron dos seres, yo siempre lo he dicho. Estuvo Dios y estuvo el diablo allá adentro.
Llegan al refugio.
¿Estamos todos? Gracias a Dios. El refugio tiene capacidad para 30, así que aquí estamos bien.
¿Qué quieres decir con eso de que aquí estamos bien?
La rampa está bloqueada, Mario. No hay camino, estamos atrapados.
¿Y las chimeneas? ¿Hay escaleras?
Es muy peligroso.
Finalmente supimos que en esos tubos, en esas chimeneas, no habían escaleras. Mario, ayúdanos a entender cómo era el espacio donde tuvisteis que convivir, ojo, durante 69 días. ¿Cómo era el refugio? ¿Había agua? Cuéntame algo más de la comida. ¿Había camas? ¿Cómo era aquel espacio?
A ver, en el refugio no había agua. Había aire en algún momento, pero en el derrumbe cortó las redes de aire, de electricidad y de comunicación. El agua que había era un agua contaminada que estaba en otro nivel. El refugio estaba en el nivel 90, 105 aproximado, sobre el nivel del mar, y el agua estaba en el nivel 180, 190. Entonces había que caminar un tramo aproximadamente de 1000 metros para poder ir a tomar agua, que la filtramos con calcetines o con alguna polera para no contaminarnos tanto. Comida había para un turno de 15 personas y para no más de 3 días. Y sin embargo éramos 33 y fue tan importante el que nos hayamos organizado, en que los líderes innatos, estos que están en silencio, hayan tomado una posición. Y fue tan importante esa organización que gracias a esa organización sobrevivimos. Nosotros, como en la película sale, de la manera en que repartíamos ese poquito de leche, ese poquito de comida, así sucedió y gracias a eso logramos sobrevivir.
Mario, ¿se os llegó a pasar por la cabeza lo que ocurrió en los Andes en el año 72, ese accidente de avión que dejó atrapados en la montaña a jóvenes uruguayos que tuvieron que comer carne de los cadáveres para poder sobrevivir? ¿Llegasteis a pensar y a hablar sobre este asunto?
Nosotros, en el silencio de cada uno, después ya recuperado, hablábamos sobre el tema. Y fíjate una cosa, yo no me bañé en los 69 días. Yo siempre pensé, dije yo, si me muero, por último que se demoren un poco en bañarme o en lavarme para que me coman. Yo siempre pensé en que el que se moría iba a ser devorado por los que estaban vivos. Siempre pensamos en algún momento y hablamos sobre el trágico accidente que tuvieron los uruguayos. Entonces eso está en la mente de cada uno de nosotros y siempre se pensó en eso. Yo de hambre no me iba a quedar.
Sé que por tu carácter no te rendiste nunca, que decidiste que allí no ibas a morir, pero imagino que esa fe y ese convencimiento no lo tenían todos tus compañeros. ¿Cómo se consigue tranquilizar y convencer al resto de que todo iba a salir bien?
Mira, una de las cosas que nos dio este accidente fue que nos dimos cuenta que éramos seres humanos. A rato uno igual se cansa, a rato igual uno... piensa en que no te van a sacar y todo, pero ahí están los amigos. De 33 compañeros, obviamente no todos éramos amigos, pero sí quiero destacar que éramos muy buenos compañeros, y en cada grupo de personas hay un amigo, y nosotros nos sosteníamos los que éramos más amigos. A rato uno obviamente piensa que por las circunstancias, por la forma en que uno está ahí abajo, la roca dura del desierto de Atacama, uno piensa de que no iba a ser fácil. Que a rato nos desesperanzábamos, sí, eso era normal en todo. Pero ahí está lo importante de escuchar a los compañeros, porque cuando un compañero está mal, el otro siempre está bien. Es tener la humildad para poder escuchar a otras personas. En un accidente como esto, no siempre todos están mal de una. Siempre hay uno más mal que otro, y eso es súper importante. Saber canalizar las ideas y escuchar las ideas de otros compañeros.
Estoy hablando con Mario Sepúlveda, es uno de esos 33 hombres atrapados en la mina de San José, que por sus cualidades de liderazgo fue el encargado de organizar el reparto de la escasísima comida y desde luego mantener al grupo animado. Hasta 17 días después del derrumbe no se encontraron los equipos de rescate, no sabían si estabais vivos o muertos. ¿Qué ocurrió ese día 17? ¿Cómo os dais cuenta de que os están buscando y de que las máquinas han conseguido dar con el refugio donde se encontrabais?
Nosotros, después de 7, 6 días adentro, empezamos a sentir ruido de maquinaria. También quiero destacar que no todos conocíamos de que existían máquinas gigantes en la minería o perforadoras. Y también quiero destacar la experiencia de muchos otros compañeros que llevaban 30, 40, 50 años en minería, y ellos tenían mucha experiencia en los solinos, los ríos. Entonces ellos decían, esta máquina es esta máquina, esta otra máquina, esta otra máquina. Entonces ellos, por los ruidos, se daban cuenta qué tipo de maquinaria nos andaba buscando, y eso también era importante, poder escuchar a los compañeros que tenían esa experiencia con otro tipo de maquinaria, y ellos eran los que de alguna manera nos consolaban a la hora de decir, hey, ¿qué está pasando con esto? Y ellos nos consolaban y nos sostenían a la hora de las dudas.
Y llega el día clave, el 13 de octubre del año 2010. Ese día los equipos de rescate comienzan a subiros uno a uno de la mina, metidos en una especie de cápsula, de jaula cilíndrica, la Fénix. Subís durante aproximadamente 22 minutos los 622 metros que os separaban de la superficie. Uno a uno. El mundo entero miraba a Chile. Millones de personas de todos los continentes seguíamos en directo vuestro rescate. Pero fíjate, metido en esa cápsula jaula, la Fénix, durante 22 minutos. Mario, ¿qué se pasa por la cabeza durante 22 minutos en los que estás solo en la oscuridad, apenas sin espacio para moverte, respirando únicamente polvo? Es una situación absolutamente claustrofóbica en ese tubo y con la incertidumbre de saber si llegaré a la superficie, ¿no?
No, yo te digo, yo en mi vida, yo estuve 69 días adentro y la verdad que de loco, feliz. A mí me dicen que yo soy loco. Yo feliz, y lo pasé muy bien porque organizaba y me encantaba ese tema. Pero cuando a mí me dicen que yo soy el segundo minero en salir, y a medida que voy avanzando, se me vienen todos los recuerdos de la historia de Chile. Chile es un país sísmico, decía yo, con la suerte que tengo un terremoto, he atrapado a la Fénix, me muero aquí adentro, se corta el cable que nos llega, al caer voy a matar a 5 compañeros más que están mirando si avanzo o no avanzo, y la verdad que se me viene todo, y por el trayecto grito, hablo grosería, y sáquenme luego, y quién está ahí. La verdad, que para mí fue un viaje infinito, de terror. Yo en mi vida había tenido tanto miedo. Y es más, uno, a modo de humor, yo antes que me sacaran, yo le decía, por vía de la comunicación que teníamos a Lorenz Goldman y a don Andrés Sucarré, al ingeniero, le decía, no habrá posibilidad de quedarse unos 15 días más acá abajo, yo no quiero salir. Entonces era como entre toda la tragedia ponerle un poco de humor para poder enfrentar la ansiedad, porque yo, como te digo, fueron 22 minutos, 622 metros infinitos.
Mario Sepúlveda, el superviviente de la Tierra, uno de los 33 mineros que durante 69 días quedaron atrapados en las entrañas de la Tierra, en la mina de San José. Querido Mario, gracias por atenderme desde España. Te mando mucho cariño y todo mi respeto. Un abrazo muy fuerte, compañero.